3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Elvira Mínguez y quiero mandar un saludo y un beso enorme a Directo a las Estrellas.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En una semana marcada por la llegada del Papa Benedicto XVI a España y por la manifestación de voces contra el terrorismo que denuncia la negociación del gobierno con la banda terrorista ETA, nosotros vamos a hablarles de cine. Y les podemos afirmar que si tuviésemos que comentar todas las películas de esta semana, tendríamos que dedicarle nada más y nada menos que 3 programas, ya que se esperan 9 estrenos. Los aficionados a la épica están de suerte porque se estrena Secretariat. Los fans de las películas de acción van a conocer el efecto fotocopia con la cinta Imparable, protagonizada por un Denzel Washington montado en un descontrolado tren. Los amantes de las buddy movies, películas de colegas, encontrarán la horma de su zapato en los otros dos. Por último, recordarles que la cuota de cine español se encuentra cubierta por la premiada y con fundamento película de alta cocina en Bon Appetit. El cine inglés también tiene su pequeña cuota de pantalla con la película de Tamara Drew, de Stephen Frears. Además se estrena Aita, En el camino, Cruzando el límite y Nagore. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un minuto, donde les hablaremos de la interesantísima Caza a la espía, mientras que Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte. También, y por otro lado, Belén y Néstor han preparado un reportaje sobre Robert Redford. Y por supuesto, Antonio Peláez, más Peláez que nunca, nos tiene preparada una sorpresa. Y ahora, para comentarios o sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info@cinelibertad.com. Repito, info@cinelibertad.com. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, pues ya sabes dónde puedes acudir, a nuestra página web www.cinelibertad.com. Repito, www.cinelibertad.com, donde puedes encontrar el contenido de este programa, diversas secciones y por último hay una última publicación interesante sobre cine y política en la que nos preguntamos sobre si Francisco José Alcaraz debería ser el protagonista de un biopic. En la propuesta de la semana pasada, con motivo del estreno de La caza del espía, queríamos que nos hablases de tu peli favorita de este género. Lidia Vergara, en su correo, nos dice que su película favorita es The International, con Cliff Owen, que le pareció una película súper interesante porque combina la acción con la intriga. En la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de los otros dos, una película de polis, una película de colegas, nos gustaría que nos dijeses con cuál de ellas te quedas. Tal vez prefieras Límite 48 horas o Dos hombres y un destino con Robert Redford y Paul Newman. O tal vez te quedes con la divertida Polis Rebeldes, en la que aparecía Martin Lawrence y Will Smith. Si quieres darnos su opinión, ya sabes a dónde puedes escribirnos, a info@cinelibertad.com. info@cinelibertad.com. Y en cuanto a las noticias que queremos destacar, de diferentes medios de comunicación. Por un lado, nos ha llamado la atención que el director español Juan Carlos Fresnadillo, experto en cine de terror, esté dando una interesante historia, un interesante trabajo, que se llama Intruders, que será interpretada por Cliff Owen, que participa en una peculiar historia en la que veremos cómo una familia británica y otra familia española sufren el ataque de un intruso. Esta cinta se estrenará el 7 de octubre de 2011, tal y como publica Fotogramas. Por otra parte, encontramos el otro día una interesante noticia de carácter político en La Gaceta. A causa de la destitución de Nasi Guardán, que ha trabajado para el Ministerio de Cultura en el apartado de cine durante año y medio, y tras su cese, el señor Nasi Guardán detectó y denunció fraude en las subvenciones al cine. Y la verdad es que no me extraña nada desde el momento en que Ángeles González Sinde, ministra de Cultura y guionista de la película Mentiras y Gordas, no renunció a su cargo aún sabiendo que las subvenciones que ella asignase pudieran beneficiar a familiares suyos, como efectivamente ha pasado. Por último, les recordamos que ya se está preparando el siguiente Festival de Cine Español de Málaga. que se estrenará, que empezará fundamentalmente el 26 de marzo. Y hay que decir que ha recibido o va a sufrir un descenso de presupuesto para el festival. Por lo tanto, los que apoyaban al que apoyaba el cine, los que apoyaban al que no ha conseguido sacarnos de la crisis, ahora van a sufrir la crisis en sus propias carnes. Y ahora sí vamos a ver cómo está la taquilla en esta ocasión. En primer lugar, teniendo en cuenta que tenemos las fechas del 25 de octubre al 31 de octubre, el primer lugar lo ocupa la película española Los ojos de Julia, que está arrasando en taquilla. En segundo lugar, The Town, Ciudad de Ladrones. En tercer lugar, la película de dibujos animados Gru, mi villano favorito. En cuarto lugar, otra de dibujos animados, Gazul, la leyenda de los guardianes. La que está perdiendo un poquito de fuerza es La Red Social. En sexto lugar, Paranormal Activity 2. En séptimo, Rumores y Mentiras. En octavo, Stone. En noveno lugar, Wall Street, que no lo está haciendo nada mal y que lleva recaudado bastante cantidad de dinero. Ahora mismo es de las películas que más dinero ha recaudado. Y por último, en décimo lugar, tenemos Los Seductores, una película francesa que dicen que no está nada mal. Y ahora sí vamos a ver cómo está la cartelera.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La cartelera.
La primera película que les vamos a comentar hoy la podríamos titular de la siguiente manera: un cómic de carne y hueso. La cinta en cuestión se llama Tamara Drew. ¿Y quién dirige esta película? Pues la dirige Stephen Frears. ¿Por qué conocemos a este director inglés? Pues fundamentalmente por sus trabajos en Las Amistades Peligrosas o Los Timadores, aunque todos se acordarán principalmente de The Queen, donde pudimos conocer todos los intríngulis, todos los tejemanejes de la reina Isabel y Tony Blair en relación con la muerte de Lady Di. ¿Qué más podemos comentarles de la película? Pues podemos ver lo que ha dicho la crítica. La crítica en cuestión la hace Alberto Fijo en una revista digital que se llama Fila 7 de crítica cinematográfica, donde con humor y con acierto nos explican y nos hablan muchísimo de cine. Dice lo siguiente: Tamara Drew es una comedia negra con mucha retranca, que pone en solfa los cimientos de la novela romántica del siglo XIX y el prototipo de heroína zarandeada por las pasiones. Hay que decir que esta película está basada en una novela también, a la vez que en una tira cómica. Por eso Alberto Fijo dice lo siguiente: la novela es más burra que la película, que tampoco está mal despachada. ¿Qué más podemos comentarle de esta cinta? Pues podemos decirles que el realizador inglés convierte en imágenes el tebeo costumbrista y contemporáneo del homónimo Posy Simon, que a su vez se basa en una novela de Thomas Hardy que se llama Lejos del mundanal ruido. ¿Y quién es la protagonista? Pues la protagonista es Gemma Arterton, que la conocemos por la película Príncipe de Persia. Representa a un personaje con muchas corvas, muy atractivo, y que se trata de una mujer muy promiscua, a lo que Gemma Arterton ha dejado claro, ha querido destacar que ella, precisamente ella, no tiene absolutamente nada que ver con el personaje al que interpreta. Por otra parte, dice que el clima ha sido muy bueno, se comenta que el clima ha sido muy bueno, que los actores se han entendido perfectamente, se lo han pasado muy bien, y que incluso las vacas hicieron lo que les decían. Incluso las vacas obedecían e interpretaban. Cosa bastante curiosa y bastante llamativa. Y ahora, si les parece, vamos a ver el argumento, por si están interesados en ir a ver esta cinta. La verdad que el argumento les sonará muchísimo, porque este tipo de personajes han aparecido muchos en las telecomedias americanas. El argumento es el siguiente: Tamara Drew era el patito feo del pueblo de Ebenwang, pero cuando regresa a la localidad para vender la casa de su madre, todo ha cambiado. Ahora es una glamurosa periodista con un cuerpo escultural y una nariz operada que le ha cambiado la vida, tanto que despierta la pasión de su antiguo amor, Andy, y en un pretencioso autor teatral, Nicolás, que ahora lucharán por ser su hombre. El problema es que Tamara ya tiene novio, un insoportable batería de una banda de rock llamado Ben, por el cual babea Jody, que intenta sabotear su relación.
Bienvenidos a la campiña inglesa. Todos adoran su encanto rural, salvo Tamara Drew.
¡Qué poplacho!
¿Quién es esa
es Tamara Drew.
¿Cómo se habrá embutido en esos shocks? Espero que no le salgan hongos en la vagina.
Vaya donde vaya.
Soy de aquí, más o menos.
Llama la atención.
Pobrecito.
Rompe corazones.
¡Oh, Dios mío!
Y los problemas la siguen.
Creo que va a ponerse en celo.
Yo estoy disponible.
Pero puede que finalmente haya encontrado a un digno rival.
Andy. Bingo.
De Steven Frears, director de The Queen.
Vaya.
El matrimonio. Recuérdame que no lo pruebe nunca.
Oh, Andy, solo eres un objeto sexual, nadie te querría.
No necesita un niño. Necesita un hombre. Cásate con ella.
Este otoño, ensúciate un poco en el campo.
¡Qué bien!
Gemma Atherton es Tamara Drew.
Buenos días.
Buenos días.
Capullo, cabrón.
La siguiente película en cuestión la podríamos titular como Amor entre fogones. Y el título nos parece realmente interminable, y es el siguiente: Bon Appetit, historias de amigos que se besan. La película está dirigida por David Pinillos. Esta es su primera película, por tanto su ópera prima. El guión es íntegramente español, aunque está rodada en alemán, y la historia transcurre en Suiza. ¿Qué ha dicho la crítica de esta película? Pues Mirito Torreiro le da 3 estrellas y dice lo siguiente: se trata de una historia de la que están alejados los sentimientos extremos. Aquí la pasión solo se insinúa, no se materializa, y por la que campa ese que es el mayor de sus méritos, una melancolía persistente. ¿Qué más podemos decir de Bon Appetit? Pues que el tema recuerda bastante a Deliciosamente Marta o a Gran Reserva. Además, era una de las favoritas de la crítica en el Festival de Cine de Málaga, lugar donde ganó la Biznaga de Plata. En este festival, la actriz Nora Tisner, que obtuvo una mención especial. Además, se llevó el premio del jurado y el de mejor guión. Como dato curioso, el actor Unax Ugalde tuvo que rodar escenas en invierno en el verano de Madrid. O sea que se pueden imaginar el calor que pasó este hombre. Y ahora, si les parece, vamos a comentarles el argumento por si están interesados en ir a ver esta película. El argumento es el siguiente: Daniel, un joven ambicioso chef español, acaba de conseguir su sueño, una plaza en el prestigioso restaurante de Thomas Barbelkel en Zúrich. Su extraordinario talento como chef le servirá a Daniel para progresar en la exigente cocina de Barbeque, pero no podrá evitar que su relación con Hannah, la atractiva sumiller del restaurante, se transforme en algo más que una simple amistad.
Hoy tenemos a un recién llegado con nosotros, Daniel. Y esta es Hannah, nuestra sumiller. Y finalmente a tu lado, Hugo, mi mano derecha. Es italiano, pero nadie es perfecto.
Mira, el amor es solamente algo químico que libera el organismo.
Siempre nos enamoramos de los que son más cabrones, vale. Pero si la cosa funciona...
¿Qué? No, es que, no sé, la vida no es como te la cuentan en las películas. Tan bonita,
¿te refieres
tan
a cuando
perfecta?
Dos personajes están hablando y de repente, sin venir a... cuentos, ¿empiezan a besar?
Sí. Yeah. En la realidad es mucho más complicado. Esas cosas nunca ocurren.
Siento haberte besado. Fue una estupidez. Pero estoy enamorada de Thomas. ¿Amigos?
¿Tú y yo? No lo creo.
Si estuvieras enamorado, me entenderías.
Te quiero.
Antes de hablarles del siguiente trabajo, los otros dos, nos gustaría confirmarles una cosa para que no estén pendientes de este estreno que estaba previsto para esta semana, concretamente Secretariat, la historia de un caballo de carreras. Y ahora sí, les podemos decir que Los otros dos es una típica buddy movies, es decir, una película de colegas. Jordi Costa le da 4 estrellas, destacando su gran sentido del humor propio de la escuela americana de humor Saturday Night Live, y dejando claro que sería una pena perderse esta divertidísima comedia. El director es Adam McKay, que se proponía hacer una buddy movie, es decir, una película de colegas, pues la consideraba que hacía años que no se hacía una historia buena de dos polis que se ayudan mutuamente. Un subgénero policíaco que ha dado grandes títulos como, por ejemplo, La divertida Polis Rebeldes, 48 horas al límite, por poner un par de ejemplos. Hay que decir que los actores protagonistas se ofrecieron rápidamente a participar en esta cinta. Concretamente, Mark Wahlberg, un hombre que nos parece muy coherente con su vida, una persona interesante y un actor y un hombre a tener muy en cuenta. Por otra parte, aparece el enchufado Will Ferrer. Y algunos se preguntarán que por qué le llamamos el enchufado, porque no es la primera vez que participa con este director, ya que ha trabajado en otras 2 historias, por lo menos, si no son 3. Creo recordar que son 3. Ahora, si les parece, vamos a ver esta película, vamos a ver el argumento de esta película, por si están interesados en ir a ver Los otros dos. El argumento es el siguiente. El Departamento de Policía de Nueva York tiene 2 héroes capaces de resolver los casos más complicados, meterse en las persecuciones más espectaculares y atrapar a los malos con un comentario jocoso y sin despeinarse. Son 2 policías de personalidades opuestas que se llevan mal, pero son amigos inseparables. Esta no es su historia, sino la de 2 chupatintas del departamento que deciden que ya está bien de que los otros se lleven la gloria. Y si los tipos duros pueden resolver un caso entre tiroteos y persecuciones, ellos también pueden. Una película desternillante de Mark Wahlberg y Will Ferrer, donde podrán encontrarse ustedes al gran actor de películas de acción Samuel L. Jackson.
En la ciudad más brutal del mundo, nadie combate la delincuencia como estos tíos.
Que alguien llame enseguida a urgencias, a toda hostia.
Y también están los otros dos.
¡Ya basta de tararear esa canción!
Vale, vale, chicos. Las persecuciones, todo el sexo que no queremos tener con mujeres, pero lo tenemos, todo por vuestra culpa.
Son unos cracks.
¿Es para allá?
¿Qué?
Atención, tenemos un posible suicida.
No se te ocurrirá acudir a esa llamada, ¿eh?
Ni hablar. ¿Pero qué haces?
Vamos, acudiremos a esa llamada.
Todos sabemos que estás en un pozo muy negro.
¡Voy a saltar!
Sientes que la muerte es tu única liberación.
¡Tenemos otro suicida!
¡Mira, está volando!
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Antes de hablarle del último de los estrenos seleccionados, nos gustaría recordarles otros títulos que pueden encontrar en su localidad si es que tienen la suerte de que se estrenen. Aunque lo veo difícil, como decimos todas las semanas, porque prácticamente esas películas solo pueden verse en Madrid, porque la mayoría de las salas, la mayoría de los multicines, solo buscan algunos títulos muy significativos. No obstante, se los recordamos. Tenemos el drama Aita, una película española de José María de Orbe. Por otro lado, tenemos Cruzando el Límite, otra película española, otro drama de Javier Jiménez, interpretado por Marcel Borrás y Adolfo Fernández. En siguiente lugar, tenemos un drama de nacionalidad bosnia-herzegovina llamado En el Camino. Una interesante película de la que tenemos un pequeño comentario de Juan Orellana. Dice lo siguiente: la familia de Luna, la protagonista, representa un islamismo secularizado, contaminado del laicismo occidental. Y la propia Luna tiene una mentalidad liberal y proclive al aborto. Por tanto, esta película dice que es una película que tiene muy buenas formas, pero que le falla el fondo. Además, por decirlo de alguna manera, es una película pro-abortista. ¿Qué más podemos comentarles? Pues por último decirles que también se estrena Scott Pilgrim contra el mundo, una comedia de acción estadounidense dirigida por Edward Wright. También estaba previsto el documental Nagore, en el que nos cuenta la vida de un médico residente que en Pamplona mató a su compañera sentimental. Y ahora sí, vamos a hablarles de una de las películas más esperadas y más interesantes del género de acción. Nos estamos refiriendo a Imparable, una historia dirigida por Tony Scott, el hermano de Ridley Scott. Es un hombre que no aspira tanto como su hermano, pero que nos ha dejado interesantes trabajos como Marea Roja, por ejemplo, El Fuego de la Venganza o Deja Vu. Y siempre este hombre ha dado la oportunidad de trabajar a Denzel Washington, es, por decirlo de alguna manera, el enchufadillo, el trifásico de su cine, porque aparece en muchísimas de sus producciones. La siguiente película además la debíamos titular como Más de lo mismo, porque recuerda a Pelham 1, 2, 3 o a Speed, esa película tan interesante de acción como fue esa historia interpretada por Sandra Bullock. Además, curiosamente, el actor Denzel Washington vuelve a repetir en una película de características similares a las de Un tren descontrolado. El año pasado hizo Pelham 1, 2, 3, en esta ocasión se atreve con otra película muy, muy similar. ¿Y cómo ha conseguido Tony Scott convencer a este hombre? Pues fundamentalmente a base de billetes, con un buen maletín que siempre soluciona las diferencias que puedan tener actor y director. ¿Y a Denzel Washington por qué lo conocemos? Pues fundamentalmente por películas como, por ejemplo, me viene ahora mismo a la memoria, Huracán Carter, o por ejemplo John Q, la que un padre hacía todo lo posible por ayudar a su hijo. ¿Qué más podemos comentarles? Pues que Tony Scott es un auténtico experto en el cine de acción y se atreve con una cinta basada en hechos reales, que el cineasta la ha considerado como una Moby Dick con raíles. Por otra parte, Rosario Dawson, la actriz protagonista, está muy contenta de no interpretar, en este caso, una mujer florero, sino una mujer interesante que tiene que tomar decisiones. Y ahora, si les parece, vamos a ver cuál es el argumento de esta película por si están interesados en ir a verla. El argumento es el siguiente: un ferrocarril sin gobierno, apodado La Bestia y cargado de material altamente tóxico e inflamable, avanza descontroladamente llevándose todo lo que se pone por delante. Un veterano ingeniero y un joven conductor hundirán un ingenioso plan para intentar pararlo antes de que pueda llegar a descarrilarse en una área densamente poblada, provocando un desastre nacional.
Soy Will Coulson, hoy conduciremos juntos el tren 1206. ¿Algún problema?
No me gusta trabajar en una maldita guardería.
Ni a mí tampoco, en el hogar del jubilado.
¡Toma ya! Esto no es un cursillo, en el cursillo te juegas el aprobado. Aquí te juegas la vida.
Raindrops are falling on my head. And just like the guy who speaks.
Cazadores de sueños. Ahora les dejamos con un reportaje de Ben Posse y Néstor Sánchez sobre Robert Redford, un director que nos gustó muchísimo en su interpretación en Una vida por delante, donde nos habla del perdón y nos gustó muchísimo como director en una película como por ejemplo fue El río de la vida o La leyenda de Bagger Vance.
A Dennis le encantaba escuchar un relato bien contado. Verán, yo tenía una granja en África, a los pies de las colinas de Kong. Pero todo empezó antes. En realidad empezó en Dinamarca.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, nos vamos a centrar en la figura del actor, productor y director Robert Redford, nacido el 18 de agosto de 1937 en Santa Mónica, California.
En 1956 y tras el fallecimiento de su madre, Robert Redford decide viajar a Italia y Francia para probar la vida bohemia de un artista.
Regresaría en 1957 desilusionado y con una importante adicción al alcohol que conseguiría solventar gracias a la influencia positiva de la que en el futuro sería su esposa, Lola.
En 1957 1958 se matricula en el Pratt Institute de Nueva York para estudiar arte y más concretamente escenografía, lo que despertaría su interés por el teatro, ingresando así en la American Academy of Dramatic Art.
Precisamente en ese mismo año, uno de sus profesores le consiguió su primer papel en Broadway con la obra Tall Story, una comedia de Howard Lindsay basada en una novela de Nemiroff.
En 1960 comenzó a trabajar en televisión, en la serie Ruta 66, La Dimensión Desconocida y Perry Mason, entre otros.
Pero sería en 1962 cuando Redford recibiría su primer papel en el largometraje War Hunt de Denis Sanders, aunque pronto volvería a Broadway en la obra Descalzos por el Parque, que más tarde sería llevada al cine.
Esta obra de teatro le convirtió en una estrella de Broadway, lo que fue un trampolín hacia Hollywood, donde finalmente fue contratado en 1964.
Sus primeros títulos fueron La Rebelde en 1965, Propiedad Condenada en 1966 y La Jauría Humana también en el 66. En estas cintas, Redford participó como secundario, por lo que no obtuvo el éxito esperado.
Ya en 1967 y después de una breve escapada a España, protagonizaría junto a Jane Fonda Descalzos por el Parque, lo que le reportaría un importante reconocimiento.
El Valle del Fugitivo y El Descenso de la Muerte son dos títulos que precedieron al que sin duda le convirtió en una actor de renombre, Dos hombres y un destino de 1969, junto a Paul Newman.
A esta cinta le seguirían los siguientes largometrajes: El precio del fracaso de 1970, Un diamante al rojo vivo, Las aventuras de Jeremiah Johnson y El candidato de 1972.
En 1973 rodó Tal como éramos, dirigida por Sidney Pollack y coprotagonizada por Barbara Streisand, a la que seguiría El golpe, nuevamente con Paul Newman, cinta que recibió 5 Oscars y por la que Redford obtuvo su primera nominación como actor principal.
No puedo ir, Kate. No puedo.
Lo sé.
¿Y Raquel?
Es una preciosidad, Havel. Estarías muy orgulloso de ella.
Me alegro. ¿Él es un buen padre?
Sí, muy bueno.
Bien.
Después de estas intervenciones pudimos verlo en El Gran Gatsby de 1974, junto a Mia Farrow, Los tres días del cóndor y El carnaval de las águilas, ambas de 1975. Un año más tarde, en 1976, actuó en Todos los hombres del presidente, junto a Dustin Hoffman. Esta cinta obtuvo 6 nominaciones a los premios Oscar, incluido el de Mejor Película.
Un puente lejano de 1977, El jinete eléctrico, rodada en 1979, nuevamente junto a Jane Fonda, y Brubaker de 1980, son los títulos que preceden a su primera cinta como director, Gente corriente, que obtuvo muy buenas críticas y un importante éxito de taquilla, y que además le supuso su primer Oscar como Mejor Director.
Robert Redford ha compaginado a la perfección su faceta como director y actor. De hecho, después de su estreno Detrás de las cámaras, vuelve a ponerse al frente de ellas para deslumbrarnos con importantes actuaciones en El mejor, de 1984, Memorias de África junto a Meryl Streep en 1985, que además cosechó varias nominaciones a los Oscar, y Peligrosamente juntos, de 1986.
Inquieto por naturaleza, Redford también creó su propia productora, Wildwood Enterprise, cuya primera película fue El descenso de la muerte de Michael Ritchie.
En 1988, este polifacético amante del cine volvió a ponerse al frente como director con Un lugar llamado Milagro, cinta bucólica y de fantasía en la que se refleja su amor por la naturaleza y la vida rústica, pero que no obtuvo resultados muy positivos.
El problema de Joe atraería la atención de la gente hacia el proyecto del Valle de Milagro.
¿Sabe lo que creo? Que solo causaría agitación en la gente. Todos se pondrían nerviosos y alguien saldría perjudicado, tal vez Joe, y al final todo seguirá igual.
Yo creía que era usted un abogado importante y progresista.
No, importante nunca lo he sido. Mis clientes no podían pagarme, pero soy progresista.
También como director nos presentaba en 1992 El río de la vida con Brad Pitt y en la que trataba la comunicación entre padres e hijos, un tema recurrente en su vida.
Ahora casi todos a los que amé y no comprendí en mi juventud están muertos, incluso Jesse. Pero sigo buscándoles. Desde luego ya soy demasiado viejo para ser un buen pescador. Y suelo meterme en el río solo, aunque algunos amigos opinen que no debería hacerlo. Porque cuando me encuentro solo en el crepúsculo de la montaña, toda la existencia parece fundirse con mi alma y mis recuerdos. Y con los sonidos del río Big Blackfoot, y con un ritmo de 4 compases, y la esperanza de que surja un pez.
Son muchos los títulos que debemos destacar de este genial actor y director. Por ello, la próxima semana seguiremos centrándonos en la figura de Robert Redford.
Ya se han ido. Bien, Henry, ya pasó el peligro.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Críticas en un minuto.
Hoy en Críticas en un Minuto te vamos a hablar de Caza a la Espía, y es que Doug Liman se está convirtiendo en un auténtico experto en los distintos géneros del espionaje, pues nos hizo disfrutar con el peculiar El Caso Bourne y nos provocó la sonrisa en el lamentable matrimonio de agente secreto formado por Angelina Jolie y Brad Pitt en Señor y Señora Smith, una película patética. Ahora podemos disfrutar de su cinta más política, Caza a la Espía. El aspecto más poderoso de este trabajo, que no llega al nivel de Todos los hombres del presidente, Los tres días del cóndor o las recientes Sombras de poder, es sin duda el guion de Jeff y John Henry Butterworth sobre los libros de Joseph Wilson y Valerie Plame, al que no le falta ningún detalle para engancharte de principio a fin. Por esta razón, el director tan solo ha tenido que convertir el texto en fotogramas, y lo hace fabulosamente. Sin embargo, nos parece mejor realizada y más interesante la segunda parte que la primera. De todas formas, el cineasta hace creíbles muchos de los hechos ocurridos, ya que está basada en hechos reales, por lo que se apoya en imágenes de archivo. Hay que decir que la segunda parte de la película es más interesante, sobre todo porque tiene mayor carga dramática. No obstante, da la impresión de que con el uso del material televisivo se nos quiere teledirigir, porque pretenden mostrarnos como si el único argumento para la intervención militar fuese el tema de las armas de destrucción masiva, sin contemplar otros razonamientos a favor de la intervención, como terminar con una dictadura genocida de kurdos como la de Saddam Hussein, el intento de concentrar al terrorismo fundamentalista internacional para evitar que atenten en otros lugares de la Tierra, o la creación de gobiernos democráticos, por muy utópico que pueda parecer. De todas formas, también hay argumentos en contra que no se han tenido en cuenta, como que el inicio de la guerra haya podido deberse fundamentalmente a una guerra por el control del petróleo, por poner algunos ejemplos positivos y negativos. En nuestra opinión, si se hubiesen tratado todos esos temas sin moverse por motivos de carácter partidista, se podía haber convertido en una historia muy completa y objetiva. Por tanto, se queda como otra historia sobre la guerra de Irak, al igual que le ocurre a la mayoría de los largometrajes españoles sobre la guerra civil. También habría que decir que Doug Liman es una persona que ha hecho vídeos a favor de Barack Obama, y por ahí podemos entender esta forma que tiene de argumentar con su trabajo. De todas formas, otro fallo que percibimos es el abuso de escenas rodadas con cámara al hombro para crear secuencias con apariencia realista para introducir al espectador en el relato, que pueden llegar a marear y provocar el rechazo. Por otra parte, las breves pinceladas sobre la familia son suficientes para demostrar que esta institución resulta clave en nuestra sociedad, que sigue siendo el medio donde se lavan los trapos sucios y se solucionan los problemas. También puede servir para reafirmarnos sobre la importancia de que las parejas que se sustentan en sólidos principios son las que resisten los vaivenes de la convivencia y superan los problemas que puedan surgir a lo largo de una vida, mostrándonos el amor y el diálogo como piezas esenciales para lograr el entendimiento. Por último, y sin pretenderlo, la película nos permite hacernos la siguiente pregunta: ¿es posible conciliar la vida laboral con la vida familiar? La respuesta es afirmativa, puesto que la actriz Naomi Watts, la protagonista de la obra en cuestión, suele primar en sus decisiones la posibilidad de poder atender a sus hijos por encima de las de elegir un papel que le permita evolucionar como artista.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, ¿y tú, Víctor? ¿Qué te ocurre en la voz?
Pues mira, que creo o intuyo que hoy vamos a hablar de una de las mejores cintas de ciencia ficción de la historia del cine, que no ha envejecido nada a pesar de los años que ya han pasado. Nos estamos refiriendo a Blade Runner de Ridley Scott. ¿Qué es lo que cuenta?
Pues en el futuro, el ser humano vive en enormes megalópolis industriales que aunan la extrema tecnología y la devastación medioambiental. Más allá del sistema solar, los proyectos de colonización ofrecen lentos resultados gracias a la utilización de replicantes, robots biológicos con forma humana y mente racional incapaz de mostrar sentimientos cuya vida está limitada a los 4 años. Pero en una de las expediciones ha habido una revuelta entre los replicantes y 4 de ellos han escapado hacia la Tierra. La policía los localiza en Los Ángeles y es entonces cuando deben hacerse cargo los Blade Runners, detectives privados expertos en localizar, distinguir y eliminar estos androides.
El reparto es de auténtico lujo, ¿no es verdad?
Sí que es cierto. Entre ellos están Harrison Ford, que hace de Rick Deckard, Rutger Hauer, que hace de Roy Beatty, y Sean Young, que hace de Rachel.
Tengo entendido que Ridley Scott no se leyó el libro en el que se basa la película, que por cierto se llama ¿Pueden los androides soñar con ovejas mecánicas? Es por tanto una reflexión sobre si las máquinas pueden sentir. ¿A que no me equivoco con lo de que no se leyó un libro?
Pues es cierto, Ridley Scott no llegó a leer la novela original en la que se basa la película de Philip Dick. El propio director lo confirma. Jamás he leído un libro de Philip Dick. Evidentemente sabía que era un escritor. En una ocasión empecé uno de sus libros, pero me pareció muy complicado. En realidad, Hampton había hecho un resumen muy interesante del libro, lo cual me facilitó mucho las cosas. Los guionistas fueron 2, Hampton Fincher, a quien entusiasmó el libro y propuso la idea, a la vez que escribió un primer guión, y David Peoples, a quien buscó Scott para introducir cambios narrativos, estéticos y de diálogo. A Dick solo le gustó el guión después de que lo transformara Peoples, calificándolo entonces de sensacional.
La película está dedicada a la memoria del actor Philip Dick. Por otro lado, mis fuentes me cuentan cómo se rodó una de las escenas, pero ¿me lo pueden contar sus fuentes?
Por supuesto, mis fuentes siempre están disponibles. Para la escena en la que Pris ataca a Deckard, se contrató a una gimnasta, pero Ridley Scott hizo ensayar esa escena tantas veces que cuando tocó filmarla, la gimnasta estaba exhausta y no podía hacer nada más, de modo que se filmó con un gimnasta masculino que había podido contratar durante la hora de la comida.
Ahora necesito que me cuentes el guiño cinematográfico a una famosa partida de ajedrez.
En la escena en la que Tyrell y Sebastian juegan una partida al ajedrez, las posiciones de las piezas corresponden a una partida disputada entre Andersen y Kaiserszynski, que no me sale muy bien el nombre, lo siento, en Londres en 1851. Dicha partida es conocida como la Inmortal y destaca por ser una de las más brillantes jamás jugadas.
Algunos han visto en esta película ciertos paralelismos con Alien, el octavo pasajero.
Pues sí, la película guarda algunas similitudes con Alien, el octavo pasajero, por ejemplo, en la escena de despegue en la que la computadora es la misma utilizada en Alien, donde la cápsula de escape se separa de la nave madre. Otros casos son el de los cigarros, que tienen el mismo color amarillento, o el de los murmullos que se oyen cuando Deckard entra en su departamento cerca del final, que son los mismos que utilizó Scott en algunas partes de Alien. Una buena forma de ahorrar en algunos casos.
Bueno, eso no está mal tampoco hay que despilfarrar, ¿no? Por otra parte, la película Blade Runner fue elegida como mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos hasta el año 2005, entre los 60 científicos más prestigiosos del mundo. El crítico Eduardo Torres Dulce escribió sobre esta película un dato que llama la atención, porque él es un experto en cine clásico, lo que quiere decir que este largometraje tiene miga. Irene, si te parece bien, terminamos con la frase de la película.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Bueno, muchas gracias, Irene, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Hoy en nuestra sección Qué Fuerte vamos a hablar de José Valdelomar. ¿Y quién es este hombre? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Por qué se le conoce? Yo solo lo conozco por esta frase. La vida es solo una explosión al ralentí, y yo pretendo comprimirla hasta convertirla en éxtasis, en eterno instante. Pues nuestro compañero Antonio Peláez, un profesional del cine, nos va a hablar precisamente de este hombre. Vamos a saludarle. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! Tercera parte.
¡Qué fuerte!
El desbordamiento, la mecamística, la realidad táctil, pues son algunos de los conceptos que podremos descubrir, intentar comprender o acercarnos a su significado a través de la exposición sobre Valdelomar que se está realizando en el Museo Reina Sofía, que nos sirve ya pues de colofón a estos tres mini capítulos que hemos dedicado en directo a las estrellas. Los ha dedicado quien nos habla, Antonio Peláez de Radiocine.org, a José Valdelomar López. Valdelomar, el cual pues se han editado una serie de libros con motivo de esta exposición. Uno sería pues el catálogo oficial de la exposición del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el abreviado MNCARS. A mí me gusta MNCARS, así es como de coches, ¿no? Que bueno, pues nos presenta en tapa dura lo que es el desbordamiento de Valdelomar. Está hecho también en colaboración con el Centro José Guerrero. Y otro libro que tenemos es Escritos a Técnica Poética y Mística, de José Valdelomar, en una edición a cargo de Javier Ortiz Echagüe. Interesante este libro por el que, por ejemplo, empezamos ahora porque nos presenta algunas de las ideas propias de Valdelomar, pues contadas por él mismo en primera persona. Aparte, pues ya que puedan ser, por ejemplo, de los títulos y algunos apuntes para los elementales, pues para sus películas que se conocen como los elementales, como Aguaspejo Granadino, A Cariño Galaico o Fuego de Castilla, sino que también nos acerca al mundo espiritual de Valdelomar. Valdelomar nunca rechazó sus orígenes católicos, ni desdeñó además su fe en Dios. Incluso en una carta a Pío Cabanillas, cuando era ministro de Cultura en el año 1977, él empezaba diciendo que a pesar de haber sido, pues eso, educado en la fe católica, él había contribuido con las misiones pedagógicas de la República. Tampoco desdeñó jamás este papel pedagógico muy fundamental en su vida y a lo largo de su obra para transmitir, digamos, todo lo que él era. Mandó incluso una carta a Adolfo Suárez con una terminología, la verdad, que muy muy peculiar de él, con todo esto de la visión táctil, todas estas palabras tan complejas que solía utilizar, pidiendo una especie, casi adelantando una especie de internet, digamos, como la colaboración de los propios espectadores, que la televisión no fuera exclusivamente una sola dirección. No sabemos si Adolfo Suárez entendió bien la carta. En cualquier caso, en España pues no fue pionera en esto que proponía Valdelomar y que ya había propuesto en un congreso con McLuhan en el año 1955. Curiosa resulta, la verdad, que la oración del drama del cinematurgo, la oración del cinematurgo que mecanografió en Valladolid en el año 1957, que nos muestra pues parte de la propia, ya digo, personalidad mística de Valdelomar, la que dice, resumiendo, que tenemos evidentemente poco tiempo: Dios mío, yo quiero traer a tu reino de amor y de unidad a este valle de las diferencias donde nos han sembrado. Yo quiero traer tu reino de amor y de unidad a este valle de las diferencias donde nos han sembrado como palpitaciones. Yo sé que el desnivel constituye la fuente de las energías, que la fricción es inevitable, que la vida es lucha, que vivimos a costa de otras vidas. Dios mío, pues bueno, resumiendo, bautízanos con tu fuego, ordénanos el ocio, convierte el tiempo en tensión hacia tu unidad, danos una gravedad superior, una lógica expansiva, muéstranos la cuna de tu serenidad, venga a nos tu reino. Hizo la oración del cinematurgo. El cine, entendido en parte como mística, las máquinas que él inventó y el sonido en el que tanto trabajó, pues pocos años antes de los 50, materializarlo en obras, pues ya digo, como lo que llaman los elementales, pues dio lugar, por ejemplo, al primer magnetófono español, el primero mundial de cuatro pistas. ¿En qué año? En el mismo año, 1947. Hay que saber un poco cómo está España después de la Guerra Civil, pero sin embargo, el que estaba centrado en ello era, pues Valdelomar estaba centrado realmente en todos estos temas, en el sonido diafónico, en el, bueno, lo que es superar el sonido en estéreo en sí. Y de hecho hizo bastantes aparatos y prototipos que lo que venían era, pues bueno, a adelantarnos ese sonido, digamos, que sería el surround que luego tendríamos más adelante. De ahí lo que llama él la mecamística, digamos, acercarse a lo que hay más allá desde un punto de vista incluso teresiano, de lo que hay más allá de las imágenes. También es interesante reconocer en las todas las obras que vemos a lo largo de la exposición sobre Valdelomar, los collages que hizo él, los collages, vamos, hablando mal y deprisa, y ver cómo tenía también ese concepto interesantísimo del movimiento, pero dentro de las imágenes paradas. No nos da tiempo para mucho más. Merece la pena también, desde luego, ver Valdelomar como fotógrafo. Hay una fotografía excelente de las misiones pedagógicas, que está en el catálogo ahí de la Esencia Estudiantes, Y merece la pena, desde luego, acercarse a este director con esos conceptos tan interesantes como el desbordamiento de la imagen, a través de la cual las llamas salen fuera directamente de la propia pantalla. ¿Cómo? Pues eso hay que verlo, eso hay que verlo y eso hay que verlo. Y a veces incluso tocarlo táctilmente. Os ha hablado Antonio Peláez de Redcine.org. Nos seguimos encontrando aquí con esos directores tan diferentes en Directo a las Estrellas. Hasta la próxima.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si les hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.